están ustedes? Muy buenas tardes. No, malas tardes. 7:00 p.m. de hoy, miércoles 10 de marzo de 2021. José Ríos, buenas, malas tardes.
Malas tardes, de luto.
Malas tardes porque hace muy pocos minutos el Consejo de Monumentos ha decidido remover, retirar, será la madrugada de este viernes, el monumento General Baquedano. Ganaron ellos, claro. 1-0.
Estarán celebrando
ahora. 1-0, lo lograron. Pero les tengo malas noticias, porque cuando les sacan el blanco a los delincuentes, a los vándalos, van por otra. Van por otra, ¿o ustedes creen que se van a quedar en la casa? A decir, oye, no, este viernes no, muchacho, porque van a sacar.
Claro, ya lo logramos.
La muestra del miedo que le tenemos es que la sacan el viernes. No son capaces ni siquiera de aguantarse un viernes más. No me refiero a los delincuentes, porque de ellos no espero nada. Me refiero a la autoridad que tiene que hacer valer el Estado de Derecho. Muchachos, el Estado no puede perder. El Estado somos todos. Las iniciativas individuales no pueden estar por sobre las iniciativas colectivas o los intereses colectivos. Aquí minaron, en este caso Baquedano, no me voy a meter ni siquiera quién es Baquedano o no Baquedano, sí o no.
El ejército, es la figura.
Es un monumento que la ciudad de Santiago, a través de sus autoridades en distintos gobiernos desde los años, hace 50 años, decidió que tenía que estar ahí. Y si se había que sacarlo de ahí, tenía que ser por una decisión del mismo tipo. Pues no, la decisión hoy día la toman otros. Las rejas en los barrios se tienen que subir porque la decisión las toman otros. Ese es el problema. A la hora que salimos de nuestras casas, lo determinan otros. Las cosas que le ponemos a nuestros autos las toman otros. ¿Quiénes son esos otros? No los tenemos identificados plenamente. Sabemos cómo funcionan, vemos imágenes.
Cómo han aumentado, cómo han avanzado, cómo se han tomado.
Y nosotros todos retrocedemos. Ahora, esto no se coció este caldo en un día. La última vez que un intendente elegido por un gobierno democrático, errada o no erradamente, no tengo idea, yo creo que bien, en un momento desesperado, que intentó copar con policías, que voy a decirlo aunque sea una burrada, como decir que los trípodes tienen tres patas, digamos, es evidente que los carabineros están para resguardar el orden público y en orden de las facultades legales que tienen, coparon una plaza pública porque el orden público estaba sobrepasado. ¿Qué le pasó al intendente que dio esa orden? Acusación constitucional. ¿Ustedes creen que el intendente va a volver a usar la fuerza pública un viernes ahí?
Hoy son cada vez menos tipos los que están ahí o personas, y los carabineros son incapaces de poner orden y hay detenidos y se queman y siguen vandalizando los locales comerciales, los restaurantes. Y esto pasa en la Plaza Italia, en la Plaza Baquedano, en la Plaza de la Dignidad, llámale como usted quiera. Todos los viernes, incluso los fines de semana, a vista y paciencia de las autoridades ahí, pero también en muchos barrios de Santiago y de muchas regiones de Chile, lo vemos también en la Araucanía, Matías. Esto es una muestra de cómo penalmente nos dejamos vencer por el miedo. El problema es que si se repite a nivel nacional, o sea, sáquenme de aquí, donde, claro, proyecto. Y ahora ¿quién podrá defenderme? ¿No?
Y ganan la batalla cultural, no solo la física, que el territorio lo ganaron. Hay territorios en Chile donde no se puede entrar, varios. Hay uno nuevo, que se llama Plaza Italia.
En el Baquedano, centro, en el corazón de Santiago.
O Dignidad, que a mí no me pasa nada, hay algunos que le salen granos cuando hablan de Dignidad. Esa plaza no tiene nombre porque ya tenía dos. Esa es la mejor prueba de que si alguien quiere llamarle Dignidad, está en su pleno derecho. Es parte de la libertad. Pero tomársela, claro, no. O sea,
y pedir más, que la gente pase, cortar el tránsito, es tremendo. Pero todos los días, todos los viernes del año.
Yo les voy a recomendar una novela, una pequeña novela o un libro de recopilación de cuentos. Era un cuento corto, más que novela, de Cortázar, que se llamaba Casa Tomada. Y Casa Tomada, la conté que la otra vez me avisan, porque esta enfermedad del alemán suele ser...
Aquí, por lo menos en este programa.
Casa Tomada indicaba que, o sea, era una persona que vivía en una casa grande, que estaba solo en una pieza, porque, en fin, porque no, ya ni me recuerdo los detalles, hace tantos años, pero me quedó la idea, que vivía solo en una casa grandota y nada, le tomaron, alguien tomó, se tomó una pieza allá abajo en el primer piso, allá lejos, y no le gustó, pero dijo, ay, no importa, sí. no entro hace 6 meses esa pieza, estoy inventando.
Sí, yo, pero sí, esa es la idea.
Hace 6 meses que no entro esa pieza, ya mala suerte. El problema es que entraron a la segunda pieza, pues. Y después a la tercera. Bueno, ya, cuando la cuarta, cuando tuvieron la mayoría del primer piso, ¿cuál fue el...? Dije, ah, ¿qué tanto? ¿Hace cuánto que no bajo al primer piso? El problema es que se subieron a la primera del segundo piso. Bueno, imagínense dónde termina. Encerrado en una sola pieza.
Tal cual.
Aquí se está ocurriendo el país de la casa tomada. Poco a poco, que es la legua, que es por los narcotraficantes, claro. Que es esta calle de acá, que es este lugar en esta...
Las carreteras. No, después de las 9 de la noche, mejor no andes por las carreteras interurbanas, porque es peligroso. Incluso por las carreteras, la costanera norte. Es una proeza que no te asalten en la costanera norte después de tal hora.
Hay zonas donde la Araucanía, donde no se puede entrar, y tiene que dormir la gente armada. La gente duerme armada, no con almohadas, duerme con escopeta, po. Y ahora nos han notificado los señores del
Consejo
del
Monumento.
Consejo Monumento, que el viernes rapidito, para que no vaya a pasar otro viernes igual, es porque hay que... Además no mienten. Disculpen que sea tan severo. Es que hay que... ¿cómo se llama?
Restaurarla.
¿Saben qué? Que se rompa, no importa, pero ahí. Que se rompa ahí y que la rompan, pero ahí. Ahí, nada de restaurarla. Si lo que vale no es el fierro, lo que vale es el símbolo.
El símbolo, exactamente.
Así que de restaurar nada.
Van a tener que, ¿sabes qué? Restaurar después otras cosas que son mucho más intangibles y que se están rompiendo con con esta decisión.
Nos han notificado que hay una nueva pieza en la casa tomada que se llama Plaza de la Dignidad, Plaza Italia o Plaza Baquedano, como a usted le guste. E incluso a los manifestantes, que los hay y mucho, y yo comparto muchas de sus demandas, tienen un espacio menos también ellos, porque ellos también fueron expulsados.
Epa.
Y la noticia en desarrollo es cuál es el siguiente límite al cual van estos vándalos. ¿Van a una torre? ¿Van al GAM? ¿Van a la Telefónica? ¿Van
a la Moneda?
¿Escuela de Derecho de la Universidad de Chile? ¿Van a qué símbolo de la República ahora? Y cuando hablo de la República, hablo suyo, mío, tuyo, de derecha, de izquierda, viejos, jóvenes, con COVID y sin COVID, del Colo de la U, de Colo-Colo, de O'Higgins. Estamos perdiendo, muchachos, estamos perdiendo. Pongamos, ahora nos pasa por Giles porque no nos ponemos de acuerdo, porque estamos peleando por todo. Porque quizá hay que alargar 3/4 de hora el toque de queda, eres de derecha o eres de izquierda.
Claro.
Hay que poner la vacuna, eres de derecha o eres de izquierda. Hay que sacar patente, eres de derecha o eres de izquierda. Dejémonos de pelotudear, como dicen los argentinos, porque nos están tomando el país los vándalos.
Ya lo estamos entregando de alguna manera también.
Es que la grieta hace a río revuelto.
Claro, ganancia
pescadores. Ganancia pescadores. Mala cosa, mala noticia, partimos enojados, sí estamos enojados. Si no los representamos, lo sentimos y lo representamos. Gracias. 7:08, estás en duda.
Nada personal.
¿Qué cosas tenemos para hoy, José?
Tenemos, bueno, noticias respecto al COVID. La positividad de exámenes PCR llegó hoy día, Matías, a 11,01, la cifra más alta en 7 meses. También se empieza a agravar bastante el tema de las camas UCI. Hay bastante preocupación porque además se produce un sobreatochamiento producto de las otras enfermedades que en la crisis, en la primera ola del coronavirus, estaban prácticamente erradicadas del sistema sanitario. Eso está bastante complicado, pero también hay buenas noticias. Por ejemplo, este nuevo examen, el examen de los antígenos, que es una modalidad complementaria al PCR, pero que tiene la ventaja de que te lo entregan entre 20 y 30 minutos. Por lo tanto, para rastrear a los contactos cercanos, etcétera, es muy bueno porque puedes hacer el seguimiento y la trazabilidad de manera mucho más expedita. Ya se han hecho 8.000 test en Chile.
¿Cómo se hace ese test?
Por la nariz también. De eso no vamos a zafarnos, pero...
Ah, ¿te conté que me entregaron?
Sí, ¿te fue bien?
No. No, ay, pero...
¿Pero estás con COVID?
Sí, pero termino ahora el programa y me voy.
Ya, no te preocupes, da lo mismo.
No, salió negativo por todos lados, sí.
Ya, qué bueno.
Oye, en la mañana, yo soy auditor muy frecuente, casi todos los días, de un programa en Radio Mitre, Buenos Aires, que se llama La Mañana, cada mañana con Marcelo Longobardi. Un tipo súper capo que analiza, qué sé yo.
Muy conocido.
Y yo lo escucho en las noches. Como yo lo escucho esta noche, el de hoy... Alguien se me adelantó y me mandó el audio de la editorial de esta mañana, de este 10. Yo quiero decir, no se enoje a nadie, pero Longobardi no es muy pro-chileno. Es bien como mirador de un poquito, o sea, esta es una interpretación mía, así como un poquitito por sobre el hombro.
Ya.
Este paisito simpático, un poquitito.
Ya,
nunca,
una cosa nunca como, lo el, dice, como el hermano yo, chico, ¿viste?
Es lo que yo olfateo.
Ya.
Hoy día Longobardi hizo su editorial sobre las vacunas en Chile, entrevistó al corresponsal de Clarín en Santiago, de Buenos Aires, y le hizo un detallado y le hacía preguntas como si yo le estuviera preguntando, José, cuéntame cómo es la luna. Pero la luna, dime una cosa, ¿y hace frío?
¿Hay cráteres?
¿Y hay cráteres? ¿Y si tú tomas el suelo y sale, hay polvo? ¿Y cómo lo...? Bueno, así andaba. Y lo que hacía el corpusal iba dando las cifras. Pum, 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 pum. Tantas cifras, tanto porcentaje, en tantos lugares de vacunatorio, tantos días, tantas... Y decía...
Este es el calendario, papá.
Estos tipos, decía Longobardi, estos tipos, trabajó un equipo, está número uno del mundo, decía. ¡Qué bárbaro!
¡Qué bárbaro! Está la
María, una chica que está la viendo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo hacen?
¡Qué divino!
Y si están aquí nada más.
Además, siempre ha sido como...
Y nosotros.
Los chilenitos, nosotros, ¿viste?
Y no lo podían creer.
Es que bueno, es bien increíble.
Escúchenlo, porque está ahí marcelolonguardi.com, Mitre, qué sé yo. Y es el tono, es uno de los programas más escuchados de Argentina, una influencia tremenda. Pero no lo podían creer.
Es increíble. Bueno, yo he visto programas, me llega típico que te llegan por WhatsApp y todos programas en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en varias partes del mundo, de Europa, destacando la campaña de vacunación de Chile y cómo lo han logrado y en tan poco tiempo. O sea, es como un ejemplo así como mundial.
Ayer he conversado con un experto en materia, me voy a saltar de un tema a otro, pero con este vínculo, en materias de inversión. ¿Está aburrido Enrique Javier? No, te lo estoy pasando increíble. Pero a mí me gusta escuchar el programa ya, al otro lado. Es que está como mirando hacia arriba,
mira la vista
perdida. Está como con testículos y ya mirando la vista perdida, Enrique Javier. Después sigo.
Ya, después te.
No se me olvida.
No, se nos va, por eso acordemos.
Es que a mí se me olvida.
No, a mí también, por eso. ¿De qué tenemos que hablar? De un experto que estaba ahí hablando de las vacunas. Ya, acordémonos.
Ya, una derivada de las vacunas.
Ya.
Es que me pareció interesante.
Sí, ya.
Enrique Javier, ¿cómo estás? Tú no te había visto. Discúlpame, ¿cómo estás? Es que llegó recién. Estaba arreglando la del agua caliente. Así que mal.
No, y mirá la untanada.
Vamos, Enrique.
No, pero estaba muy bueno el programa. Si estaba.
¿Escuchaba a Longobardi?
Sí, más grande, Marcelo, más grande. Vamos con las noticias. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, aseguró hoy que a partir de junio del año pasado la economía chilena ha logrado recuperar parte importante del terreno perdido producto del estallido social y la pandemia del COVID-19, asegurando que se ha reaccionado de mejor manera en comparación a la última crisis en los años 80. Sin embargo, Marcel manifestó su preocupación por el rezago en la recuperación del mercado laboral. Y hasta ahora el Senado discute la extensión del estado de catástrofe por 90 días. El inicio de la jornada ha estado marcada por la molestia del Comité de Senadores del Partido Socialista por la ausencia en la sesión del ministro de Salud, Enrique París, y del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, de los cuales se explicaron los parlamentarios querían escuchar su presentación sobre la situación sanitaria del país. En su primera aparición pública, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró ser víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de la historia brasilera. El exmandatario, al que les estimaron sus penas de cárcel este lunes, aseguró no guardar rencores con nadie, pero que las presiones judiciales en su contra aceleró el accidente cardiovascular que acabó provocando la muerte de su esposa María Leticia Rocco. Y en el deporte, Roger Federer volvió a la competencia tras estar cerca de un año recuperándose de una lesión en su rodilla. Su majestad demostró por qué su nombre es sinónimo de leyenda y a pesar de estar 13 meses sin victoria, sigue en el top 10 del circuito. Esta jornada se impuso en 3 sets ante el británico Daniel Evans, actual 28 del mundo en el ATP 250 de Doha.
Increíble.
39 años,
¿eh? Otro club. Oh, es un fenómeno.
¿Volverá a estar en la cumbre? ¿Volverá a estar
bueno, disputando? Pero está en los 10 primeros. Sí, con 13 meses sin jugar.
Está sexto.
Sexto.
Pero mi pregunta es: más allá de los puntos, no sé cómo se contabilizan los puntos y todo, ¿podrá disputar semi o finales de Wimbledon?
Sí. Pero este año dijo que iba a elegir sus
batallas. Claro, tiene que elegir sus batallas. Ya no puede correrlas todas, pero. Mira. Impresionante.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos. Te liberamos, Enrique Javier.
Muchas gracias.
Estás en Duna.
Nada personal.
Como empiezan a marcar su poder los milenios, ¿no?
Claro, pero es que bueno.
Sin hablar.
Unas miradas nomás.
Una mirada que nos dice, muchachos, usted ya tiene 50, caso mío, vamos apurándonos sin pestañear. Pero está bien.
¿Te sientes vilipendiado?
No. Pasó el tiempo, yo soy la gente topo esta radio.
Claro. No, de bonito. Hay uno más viejito.
No, que el abuelo de la gente topo, el papá de la gente. ¿Viste la gente topo?
No, no lo he visto.
Ah, no, muy bueno. No, muy bueno, muy bueno. Antes que se me olvide.
Ya, el experto.
Todo este logro de Chile, y no del gobierno, también, no quiero ser mezquino, sí, ni no, 30 segundos, pero esto es Chile, esto partió, tú explicaste muy bien ayer en los 70, en fin, esto es una constante republicana, son políticas públicas largas, que dan este resultado cuando se hacen cosas bien, y que nos tienen con orgullo, pues no podemos, no hagamos los lesos, estamos súper orgullosos.
Estamos chocho
cuando miramos ese ranking y vemos, sí, qué se llora. Cuando era como cuando Zamorano hacía doblete, sí, en Europa, que hicieron encantar.
Chino Río.
Sí. Pero claro, eso era chauvinismo y gusto por el deporte, pero esto va a tener necesariamente un montón de repercusiones y derivadas, por ejemplo, para atraer inversiones. Por ejemplo, cómo se ve Chile. Yo me imagino que un inversor alemán, un danés, un gringo, un inglés, un chino, dice, esto no puede ser por cualquier cosa. Claro. Aquí hay organización.
Hay institucionalidad.
Hay Estado de Derecho, que en algunas cosas acabamos de decir que falla a ratos, pero aquí hay historia, aquí hay prioridad, aquí hay autoridad, hay gobierno, hay certezas jurídicas. No arrancan los gallos con las vacunas en la camioneta del ministro. ¿No?
Llegan las vacunas. O sea, claro, hay confianza del mercado para vendernos las vacunas. Hace un montón de cosas.
Hay planificación. Y al final esa frase es como el resumen casi todo. Hay planificación. Empezaron en abril, los tontos Mateo. Sí. Después en mayo, en junio, julio, había que llegaron, había que ponerle a las pusieron, había que priorizaron, había que inocularon y había que generar, ¿cómo se llama esta inmunidad rebaño? Sí. Y la vamos a generar.
Vamos a ser el segundo país del mundo en general.
Esto no es raro, esto no es así porque sí. Esto obedece algo y esas cosas nos van a afectar. Es una forma de contrarrestar cosas que, por así decirlo, riesgo país para otras cosas.
Claro. Enfrentamos un momento de incertidumbre también a puertas de un proceso constitucional que obviamente siembra algunas dudas respecto a ciertas certezas jurídicas que hasta hoy teníamos. Obviamente esto ayuda.
Así es. Los números, tú dijiste ayer que iban a ser bajos, fueron más bajos, pero...
Sí, no tanto, pero bajos, casi 4.000.
Claro, por eso,
Acá lo que llamó bastante más fue el tema de la positividad, la positividad llegó al 11%, es la más alta en 7 meses. Ahora, tiene relación también con que se hacen menos exámenes, porque los resultados del miércoles, de los miércoles en general, son los del domingo, son los exámenes que se tomaron, que se conocieron, que se informaron el domingo. Y obviamente hay menos laboratorios trabajando, es menos la gente que va a tomar exámenes, es más la demora, etcétera, todas las razones que ya se conocen. Pero el problema ahora es justamente el tema de la hospitalización de las camas UCI, que se está complicando y en algunas partes está incluso peor el escenario de lo que se vivió en junio, julio y mayo, que fueron los meses más complicados de la pandemia. Y eso responde, por una parte, porque han aumentado muchísimo los casos en estas últimas semanas, pero también porque el sistema se está haciendo cargo de otras enfermedades que en ese momento no se hizo caso y que también tuvo una repercusión bastante negativa para la salud de la población en otras materias, por ejemplo, temas de cáncer, diabetes, presión alta, infarto, un montón de enfermedades que no se trataron en pos del COVID, pero que finalmente igual afectan gravemente la salud de la población.
¿Tienen los números a mano? ¿Son tres, dijiste que casi 4.000?
Sí, son 3.800, te lo puedo decir inmediatamente.
¿Positividad cerca de los dos dígitos?
11.
11, claro, sobre los dos dígitos.
Sí, te voy a decir. Hoy día hubo 3.958 nuevos casos, Matías, 3.024 con síntomas y 708 asintomáticos. Pacientes activos, 27.982. Se informaron también 24 nuevos fallecidos y se informaron también 35.006 exámenes de PCR, 11,01% de positividad. Y también se supo hoy día Chile ya superó el millón de casos, porque claro, la cifra oficial son 867.949, pero también el Ministerio de Salud maneja otra cifra que son los casos posibles, que es la cifra que le entrega la OMS, y en esa cifra estamos ya en el millón de casos de contagiados en el país.
Mañana es jueves y sabemos que lunes y jueves la autoridad sanitaria da a conocer retrocesos y avances en el plan paso a paso, por lo tanto no vale especular porque las decisiones no están tomadas, pero estar atentos porque no sería raro que algunas de las comunas en las cuales nos están escuchando sufra algún retroceso, depende de donde lo esté escuchando, atente el lupo porque mañana entonces hay anuncios al respecto.
Bueno, hablar ahora para recordar el tema este de este nuevo examen de los antígenos. Hay bastante optimismo en el gobierno y en las autoridades sanitarias con este examen. Se está haciendo en otras partes. Hubo un proyecto piloto que funcionó bastante bien y que, claro, lo interesante es la rapidez que tiene este examen, por lo tanto justamente tiene un impacto en la trazabilidad que ha sido probablemente el peldaño de la cadena para el tratamiento y la detección y también la contención de la pandemia en Chile, probablemente el peldaño más débil, el tema de la trazabilidad, y justamente este examen en particular, que es un poco más caro pero que se aplica justamente para, en por ejemplo, en zonas donde hay mucha incidencia del virus, es sumamente positivo porque, claro, es bastante más rápido, por lo tanto, es más fácil buscar a los contactos estrechos y tomar medidas para evitar que se siga propagando.
7:22 PM, estás en Duna.
Nada personal.
En la pauta hay una nota que está que no da para mucho, pero sí tampoco bueno dejarla pasar. Fíjate que algunas diputadas se enojaron mucho y calificaron de burla que el diputado Florcita Motuda, uh-huh, se conectó a una sesión que era para tratar el tema de la violencia contra la mujer. Sí. O está, francamente, con los cables pelados, o quiere burlarse. No veo mucha
claro, quiere provocar.
O quiere provocar y burlarse, porque fue justamente este hombre sancionado por la Comisión de Ética por la publicación de fotos íntimas de él y de terceros, y fue denunciado a la justicia por abuso sexual de una pareja.
Sí, pues, esto ocurrió en el verano.
Exactamente. Entonces, sí, que se conecte justamente eso es una forma de...
Sí, faltita respeto, ¿sabes qué más? O falta respeto directamente. Oye, respecto a ese mismo tema, no sé si...
Doble sanción, ¿eh? Sí, tuvo en su momento Florcita Motuda, ¿no?
Viste, hoy día también hay una polémica como del tipo... de este reggaetonero ultra famoso, Arcángel, no sé si tú lo has oído nombrar, sí, yo tuve que ver, no, yo no lo ubicaba tanto, pero me puse a investigar.
Yo lo conozco, un chiquitito.
Sí, uno chiquitito, parece que andaba con unos guantes muy curiosos cuando vino al Festival de Viña.
Ah, pues eso lo vi.
Bueno, Arcángel escribió en sus redes sociales criticando a las mujeres que usan fotos de su cuerpo para ganar likes.
Ya.
Una frase fue bastante dura. Y salieron muchas mujeres, también reggaetoneras, a reclamarle que él hacía canciones sumamente misóginas, donde también degrada a la mujer, usa mujeres más desnudas incluso en sus videos, y que ahora él hacía una crítica a las mujeres que, no sé, mostraban más el poto, qué sé yo, escote, qué sé yo, y diciéndole que eran... era una falta de respeto, que no se le podía respetar a esas mujeres porque en el fondo usaban su cuerpo. Y ahí se desató
la grande,
una polémica, Matías, a nivel mundial, con todas las mujeres, las artistas, pero las reggaetoneras sobre todo, pero también de otros tipos, sonidos, ritmos musicales. Está la crema.
De otros géneros.
Otros géneros.
Mira, cosa, las mujeres, un buen punto, no me había tenido a pensar, las mujeres reggaetoneras también usan la misma temática, porque los hombres reggaetoneros y los del trap, qué sé yo, son de un lenguaje muy...
Rocas.
Muy sexualizado, sí, pero de manera vulgar o bien cruda, si se quiere, ¿no? Viene explícita.
Sí.
Las mujeres también usan...
No sigo mucho el reggaetón, para serte franca, Matías, pero sí hay una...
¿Te gusta Bad Bunny?
Bad Bunny, sí, eso es lo que ha hecho más, pero no soy una experta, no te podría decir cómo es la letra de... Anita, creo que es una famosa, una brasilera, no te podría decir las letras, pero sí hay una estética reggaetonera que es bien sexualoide, po. ¿Cachai? Y bueno, esa es la estética del ritmo, ¿me entendí?
El punto de lo sexualoide da igual, es el tema cómo lo tratas.
Claro, y por qué hace una diferencia entre lo que pueda cantar un hombre o lo que pueda cantar una mujer, o la estética que use unos u otros. Bueno, parece que la respuesta de Arcángel fue incluso peor. Ya súper subida de tono, y después le dice, no me refiero a ti, en esta brasileña en particular, y a otra, sino que a las mujeres que se prostituyen por las redes sociales. Bueno, al final se empezó a enredar muchísimo más, pero claro, está toda esta polémica de por qué Arcángel sí puede hablar mal de las mujeres en unas canciones que son súper crudas, muchas de ellas, que muestran los mismos potos en sus videos, pero las mujeres no pueden hacerlo.
Ay, Arcángel, 7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Tenemos bastantes temas más. ¿Por dónde dirías tú de lo que hay?
Yo te diría que el tercer retiro, un tema que está bastante... se supone que ya se han presentado 3 proyectos, Matías, para justamente...
Está hablando de retiro del fondo de la AFP, porque AFP, hay que aclararlo porque sí. Está el de la AFC ahora como propuesta.
Ah, bueno, claro.
Propuesta informal.
Sí.
De la BIN.
Exactamente, hay 3 proyectos al respecto que se están analizando, que al principio cuando se hablaba de esto, no sé, a fines del año pasado, todo el mundo decía que era imposible, que era inviable, pero bueno, tú sabes cómo son estas cosas, se abrió nuevamente la posibilidad y hay varios diputados y senadores que se han mostrado como bastante favorables al tema y a discutirlo. El problema es que hay 9 millones de personas que podrían retirar estos fondos y casi el 40% de los afiliados se quedaría sin saldo. Esto en medio además de la discusión de la reforma a las pensiones, que hoy día enfrentó un momento bien... A ver, yo diría que es bastante bueno lo que pasó hoy día, porque se enfrentaron o discutieron 2 personas que son bastante entendidas en el tema. Por un lado, Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda, y el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Y en el fondo, Rodrigo Valdés decía que a él le parecía muy buena la propuesta, pero que él creía que no habían fondos permanentes para sostener esta alza del pilar solidario del 60% al 80%. En cambio, Rodrigo Cerda dice que sí están los fondos y que esto no es solamente una movida, o sea, un plan que se puede estudiar solamente mientras está Piñera y después qué va a pasar. Pero es súper interesante porque se enfrentaron 2 posturas de 2 personas que son súper dialogantes, que entienden el tema y que yo creo que es súper necesario para una discusión y para un tema tan importante que claro, que se sienten a conversar y den sus puntos y debatan personas que finalmente entienden bastante del tema y que no sea... como hemos visto en el tema del retiro del 10%, finalmente una discusión más bien populista.
No, es que cuando se instala en el plano del populismo y no de la racionalidad, cuando estamos hablando de fondos de pensión, estamos en problemas más o menos severos. Bueno. Más o menos severos, porque cuando farandulizamos las pensiones, pasa lo que pasa nomás. Es como cuando también se compra porque para el otro lado se compró el tema de las pensiones como si hubiésemos tenido el sistema perfecto durante 30 años, nos dijeron que esta era la panacea y que estaba fabuloso. Y resulta que era una caja de Pandora. No del lado de la irregularidad, porque estaba perfecta, no del lado de la rentabilidad, porque estaba bien, sino que había un montón de letras chicas del reglamento, no de las AFPs, del contexto en el cual operaban. Y letra chica me refiero desde, qué sé yo, desde el... Perdona, el... A ver si podemos... ¿Quién está hablando ahí? Desde, por ejemplo, la información que se le daba a la gente, de que no había claridad qué pasaba con las lagunas, que, en fin, con un montón de cosas que la gente se fue enterando, porque es un tema complejo, difícil, técnico, muy tarde, y es parte de lo que, claro, que generó este problema.
Claro, el problema también es que cuando este hecho de que haya un 40% de personas, de afiliados, que se van a quedar sin saldo, si es que eventualmente se produce este ser retiro, es que justamente se está hablando de una reforma de las pensiones que exige mucha plata para hacer todo lo que se propone. Entonces, con esto es probablemente mucho más lo que se va a necesitar. Entonces yo creo que hay que meter en las matemáticas y también meter en la discusión el hecho de que justamente esto puede hacer fracasar la norma.
Perfecto. 7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a tomar contacto con Paula Escobar, que está a la distancia. Bien, Paula, ¿cómo estás tú?
Muy bien, quiero que mires la cámara, Matías.
¿Está? ¿Está ella?
Mira, a ver. Aquí está ella, mira. ¿Qué te parece?
Ah,
mi gatita, ¿ves tú?
Ah, pero muérese.
Sí, muérese. Brava, pues, brava como la dueña. No se te ocurre.
Eso me han contado,
¿eh? Pero ella quería estar hoy día contigo, porque bien. Sabe que eres su fan.
Su fan número uno.
Está, ¿ves tú? Canta. La gatita.
Mire la cámara.
Sí, no se la puede intentar. Vamos a dejarla ahí tranquilita arriba del escritorio, que ese es el lugar que a ella le gusta para hacer zoom bombing cada cierto rato.
Ay, ay, ay. Oye, Brasil nos convoca hoy día.
Brasil.
¿Puedo hacer un paréntesis por lo que nos va a hablar de Brasil? Porque venía escuchando en un podcast anoche de la realidad política brasileña que tú nos vas a hablar, pero en el contexto del coronavirus realmente disparado, pero mal.
Exacto,
con récord de muertos, de el segundo país con más muertos, entiendo, y con muertos diarios, que eso es lo impresionante. Déjame ver la cifra exactamente. Estaba con, hoy día 80.000, pero estuvo con 130.000 muertos en un día. Perdón, no. Los 80.000 muertos en total. En el día eran 1.700 muertos en un día aproximadamente, que era una cifra brutal. Había sido 1.300 la más alta. Y la verdad, mira, muertos, por aquí tengo el dato exacto que se me borró. Pero bueno, Brasil está pasando por un drama y puede ser uno de los focos de contaminación en el mundo más grande, que lo fue Estados Unidos en un momento, lo fue Europa. Temen que Brasil se convierta en eso, que está bien fuera de control.
Exactamente, Matías y José. Y además de el manejo catastrófico de la pandemia, la cepa amazónica, que es ahora la que llamamos cepa brasilera, si se expande por el mundo, va a provocar una catástrofe en todo el planeta, no solamente en Brasil, digamos. O sea, ese es y es como dijo el director de la OMS, esta es una amenaza especialmente para América Latina. O sea, ojo, porque esta cepa tiene otras características, hay que ver cuáles de las vacunas sirven. O sea, es mucho más agresiva incluso que la británica. Bueno, y además está todo lo que ha pasado con que hoy día Lula da Silva habló por primera vez desde que fue anulado más bien el cuatro procesos que pendían sobre él y por los cuales estaba condenado a 26 años de prisión por el caso, recordemos, Lavallato, y que justamente el juez Fachín lo dejó, digamos, anuló esos cuatro procesos porque alegando, digamos, que la jurisdicción no era la adecuada. Esto le abre la posibilidad a Lula da Silva, obviamente, de ser un candidato para las elecciones de 2022. Entonces, todo el tablero político brasilero se ha dado vuelta. Y hoy día habló Lula. No sé si ustedes vieron la conferencia de prensa, porque fue, encontré, bastante simbólica.
No, yo no la vi. He leído, pero no he visto imágenes.
Mire, fue una conferencia de prensa en que él llegó con una mascarilla roja. Recordemos que todo esto también son símbolos y todo. Sí. Bolsonaro es como, no usa la mascarilla, acuérdense que como que era un negacionista del virus, etcétera, etcétera, se lo contagió. Y llegó rigurosamente con su mascarilla, dijo que le gustaría mucho estar rodeado de personas, pero que se da cuenta que es imposible, que hay que mantener la distancia social. O sea, fue como un llamado a la, digamos, completamente contrario al de Bolsonaro. Y además hizo esta conferencia muy esperada en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos São Bernardo do Campo, en Sao Paulo, que es su cuna política, ¿ya? Y ahí lo que dijo básicamente fue, la frase más repetida es: sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años.
Ay, ¿ya? Qué malos son con los
500.
¿Ya? Que ay, yo, ¿cómo le hacen realmente eso a Lula?
¡Qué maldajos!
Como
sin perdón. Claro,
si fuera 250, pero 500.
Sí, 500
como
años.
Desde el descubrimiento de América. Desde el descubrimiento de América.
Como incunables, así para ver si, para comprobar si eso podría ser verdad o no. Imagínate haciéndole fact-checking a esta frase, hasta dónde habría que llegar. Bueno, fue su primer pronunciamiento, su primera frase después de que un juez de la Corte Suprema anuló las condenas de cárcel que pesaban contra él. Dijo que estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó. Dijo también que no le guarda rencores a nadie, pero señaló que la presión judicial en su contra aceleró el accidente cardiovascular que acabó provocando la muerte de su esposa María Leticia Rocco. O sea, una aseveración y un cargo bastante,
claro,
bastante
no
importante.
Claro, no es menor.
No es menor. También recordó que fue impedido por las autoridades de ir al entierro de su hermano mientras estuvo en prisión. Recordemos que estuvo en Curitiba, en la sede de la Policía Federal de Curitiba, 580 días recluido, ¿ya? Él dijo: si hay un brasileño que tiene razón y muchas y profundos rencores, soy yo, pero no tengo, porque el sufrimiento por el que está pasando el pueblo brasileño, las personas pobres en este país, es infinitamente mayor que cualquier crimen que cometieron contra mí, dijo él, ¿ya? Y esto obviamente aludiendo a la situación del coronavirus, la pobreza, el desempleo, etcétera. Yo diría que acá, no sé, José Matías, ¿cómo ven usted? Acá todavía falta, obviamente, porque acuérdense que
falta el juez pleno.
Lo que hizo. ¿Perdón?
Falta el pleno de los jueces para ver qué
falta
termina.
Falta el pleno.
Además no, claro, se ha ido al fondo, no se ha ido al fondo, se habló. Ya,
porque una nulidad procesal, finalmente.
Exactamente, ¿ya? Dijo que en el fondo el Tribunal de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que recordemos que después fue ministro de Justicia de Bolsonaro, que a su vez renunció porque decía que Bolsonaro se estaba saltando la ley, sí. Dijo que, quien condenó a Lula en primera instancia no tenía competencia para analizar esos asuntos, que quedarán en manos de la Justicia Federal de Brasilia. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad se ve como esto como una victoria bien importante, porque hay un caso paralelo, porque la segunda sala de la Corte Suprema retomó un juicio para determinar si el juez Moro actuó en forma sesgada en sus sentencias contra el líder del Partido de los Trabajadores. ¿Se acuerdan que había unos audios del juez con la fiscalía, sí, como pues, preparando a los fiscales, en el fondo en esos mensajes que intercambió con los fiscales del caso Lavallato y que fueron filtradas por el portal de Intercept, ¿se acuerdan? En el año 2019. Bueno, entonces eso digamos, se lo acusan de direccionar y coordinar los procesos en curso contra un ex jefe de Estado, lo que está prohibido por ley. Por lo tanto, ese caso parece que está bien complicado para el juez Moro. O sea, lo que yo he estado, digamos, viendo es que en general se ve un escenario favorable para Lula finalmente, porque también este caso, este otro cargo, digamos, es muy complicado contra Sergio Moro. Ahora, ya el tablero político se ha empezado a plantear en términos bastante como que va a ser Bolsonaro versus,
sí,
Lula.
Sí, bueno, 2022.
Exacto, hay elecciones luego, pensemos que un año pasa volando, y una primera encuesta decía que la intención de voto sería un 50% para Lula versus un 38% para Bolsonaro. Ahora, obviamente Bolsonaro está pasando un momento bastante complejo, claro, digamos, con todos los problemas
muertos
que hay en Brasil. Exactamente, más los problemas económicos, etcétera. Entonces, lo que está diciendo Bolsonaro es que votar por Lula es antibolsonarista, o sea, como polarizando mucho el tema, y obviamente Lula, su discurso de día y todo era como decir aquí el pueblo brasileño está sufriendo y yo vengo acá a salvarlo de lo que ha vivido, un poco el discurso de Biden hacia Trump, o del Partido Demócrata en general, porque también era el discurso de todos los candidatos, los precandidatos demócratas contra Trump, como decir aquí hay que restaurar la democracia, etcétera, todo lo que ha cometido este personaje. Pero entonces los analistas anticipan que puede esto traer un escenario muy polarizado, digamos, de Bolsonaro, Lula, etcétera, pero que también puede ser el espacio para una candidatura que hasta ahora se veía mucho más imposible o mucho más difícil que prendiera, una candidatura de centro, ¿ya? Mm. Y que eso también puede pasar, que la gente, en vez de estar viendo entre dos polos, decida, porque también se dice que el Partido de los Trabajadores se ha ido izquierdizando, Lula sería como que los centraría también, hay que ver qué pasa. Acuérdense que Fernando Haddad era el candidato que se enfrentó a Bolsonaro por el Partido de los Trabajadores, no le fue bien, pero se dice que estaba intentando ahora, que estaba como moviéndose para ser el candidato. Entonces ya hay un problema en el partido de Lula, que ahora
tiene
como
Lula,
este personaje. Oye, yo creo, José, que te voy a decir, no quiero carrilearme, pero yo creo que debe tener unos 70.
Más.
Ya. Un minutito, 70.
Digo, al tiro. Lula
al Silva tiro.
Tiene 75.
Ah, ya, bueno.
Mira.
Le quedan sus
años. Cinco, sí.
Bueno,
pensemos, el punto es que, y escuchaste analista al analista de O Globo, de este podcast que escuché ayer, y decía que una de las cosas que a ellos los llama la atención es que Bolsonaro, su punto de ataque en campaña, que al principio no ganaba, era un tipo bien en la periferia de la política,
se tiró muy duro
se tiró muy duro contra el PT. Entonces él decía, exacto, no nos extrañe que esto sea lo que aparenta ser un problema para Bolsonaro, sea un regalo, sin quererlo, para Bolsonaro si lo llegan a soltar, y si se tiene que enfrentar contra él en una elección, quizás el mejor candidato para enfrentarse para Bolsonaro e intentar una reelección sea justamente Lula. Eso decía,
¿sí
este
o
tipo?
No.
Sí, sí,
pero
sí.
El caso Lavallato afectó mucho al Partido de los Trabajadores, y en el caso Lavallato aquí se estaría desarmando, y además el mismo Bolsonaro cuando cambió a
pero no se cayó el caso Lavallato.
No, pero este golpe de ahora de anulación se suma aquí en el fondo el mismo Bolsonaro con el siguiente ministro de Justicia que nombró, desarmó el equipo que estaba siguiendo el caso Lavallato después de Moro. O sea, perdió, digamos, como el equipo que estaba detrás de esa pesquisa perdió fuerza. No digo que el caso se haya zanjado. Ahora, el punto que les quería decir es que el candidato que está surgiendo, como que puede ser el que digamos, el agua vaya toda a su molino, es Joao Doria, que es el gobernador de Sao Paulo, que ha sido una de las estrellas de la pandemia, y es del Partido Socialdemócrata Brasilero, el mismo partido de Fernando Henrique Cardoso, y era un partido que tenía alta votación, digamos, y que fue perdiéndola justamente porque algunos de sus miembros también estaban involucrados en el caso Lavallato, y fue perdiendo fuerza también un partido centrista. João Dória, como les digo, se ha lucido porque él hizo el acuerdo con tiene la vacuna CoronaVac, la misma que tenemos nosotros, que acuérdense que Bolsonaro la rechazó y ha seguido denostándola, diciendo que la vacuna china no sirve, etcétera, etcétera. Bolsonaro no pierde oportunidad de equivocarse.
Vamos a transformarlo en un yacaré.
Eso es yacaré.
Exacto. Yacaré. Y de hecho hoy día Lula, una de las cosas que dijo fue que él se iba a vacunar apenas pudiera y con la vacuna del país que hubiera. O sea, sí, como diciendo, ya está, hay que cortar la tontera, digamos, de que la vacuna CoronaVac no sirve. Entonces, João Dória le ha ido bien en la pandemia, lo ha hecho bien, ha sido un liderazgo alternativo al de Bolsonaro, es de centro, tiene una historia también vinculada con la izquierda, su papá era un diputado de izquierda que fue exiliado por la dictadura militar brasilera, vivió en el exilio 10 años, él también vivió 2 años, es un personaje también especial, multimillonario, empresario, estrella de televisión, pero que puede tener acá, esto puede ser algo que él lleve a su molino y que entonces el Partido Socialdemócrata Brasilero pueda volver a tener una oportunidad mucho mejor aspectada de lo que tenía antes de todo esto.
Oye, me quedé pegado porque me tupí el momento de la entrega de la cifra. Hoy día subió más aún la cifra en Brasil de muertos diarios por coronavirus. 2.340 muertos en un día.
Impresionante.
Y los casos nuevos eran los 80.000, que es muy impresionante. Ese es el nivel de
encuesta.
Está número uno, te quiero decir, en muertes diarias. Con 2.088, Brasil dobla a Estados Unidos, prácticamente dobla a Estados Unidos en muertos diarios en las últimas 24 horas. Ese es el nivel de gravedad en el cual está y nos queda cerca, y tienen una mutación muy grave. Claro, que la podemos tener cerca y nos puede complicar.
Y que, claro, muchísimo. Y por eso ahora todas las personas que vengan de Brasil y llegan a nuestro aeropuerto tienen que hacer cuarentena, no en cualquier lugar, sino que en una residencia sanitaria. O sea, porque realmente es muy grave.
En Europa se cerró la frontera, en algunos países de Europa, en Gran Bretaña, sin ir más lejos, se cerró la entrada, se prohibió los viajes de Brasil. Quizá, o sea, podría ser una medida, sobre todo pensando en la cercanía y en la cantidad de gente de Chile que viaja desde ya hacia Brasil.
¿Le contaba?
O sea, realmente la amenaza de la cepa brasilera o amazónica, como queramos llamarla, es realmente una amenaza grave, te juro, tal como dijo el presidente de la OMS. O sea, esto no solo puede, digamos, ser una catástrofe para Brasil, como lo está haciendo, y puede serlo mucho más, sino para todo el planeta, de que haya vacunas que no provean total inmunidad frente a esa cepa. Entonces,
claro,
hay
no
que
hay
contenerla.
Claro.
Hay que contenerla. Es muy, muy contagiosa, muy dañina, y claramente que el presidente Bolsonaro no está tomando su responsabilidad, digamos, de la manera adecuada.
7:43, Pablo Escobar, como siempre, saludos a la gata, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien.
Buenas tardes.
Oye, una pésima noticia de último momento, se anuncia la muerte de Tomás Vidiella, un actor 83 años por COVID-19, un actor que nos...
Emblemático, rompa, claro. Muy conocido, teatro, cine, televisión.
Siempre. Un hombre de siempre, de las artes escénicas de nuestro país, ha muerto. Fíjate que participaba en el montaje de una obra que se hacía aquí en el Teatro Oriente de Providencia y se contagiaron varios allí, naturalmente, que paró la obra, en fin. Pero había varios, bueno, que Cristian Campos contagiado, y había varios otros, creo que Luis Choñeco.
Ah, y esto fue ahora, digamos.
Sí,
cuando volvieron en el fondo.
Entiendo que él estaba en este, por lo menos él estaba
en el elenco.
En este elenco, no sé si en el mismo piño que se contagiaron todos o varios, pero sabíamos que estaba hospitalizado y que estaba bien complicado. Yo lo había leído en el diario y esta tarde se anunció. Se supo de la muerte de Tomás Vidiella, así que lo sentimos muchísimo. Naturalmente, estas pérdidas son dolorosas. 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Vamos. Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich. que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas.
Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Cambio en la región metropolitana. Sale una ciudad gris. Entra un plan con más parques y áreas verdes.
Soy Catalina Parot, gobernadora por la región metropolitana. Y tenemos un plan para erradicar los sitios heriazos y transformarlos en áreas verdes. Te invitamos a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl y súmate a nuestra campaña para que proyectemos juntos el futuro de la región. ¡Vamos! Catalina Parot.
7 de la tarde con 47 minutos, está haciendo una.
Nada personal.
Y, cosa de Dios, se está en momento, se debiera estar votando luego en el Senado de la República esta ampliación del estado de excepción constitucional, en este caso estado catástrofe, que el gobierno tiene que solicitar en ambas cámaras para el 30 de junio, para llegar hasta el 30 de junio. Y esto se ha ido confundiendo, se ha ido dilatando, porque algunos que no creen, que creen que el gobierno está diciendo A para hacer B, que está metiendo de contrabando el orden público, dice que solamente para materia sanitaria, porque dicen que algunos de la oposición, estoy poniendo sus argumentos sobre la mesa, que chantajean al decir que si no se aprueba esta ampliación hay un montón de paquetes fiscales, de ayuda fiscal, en que se van a perder o se van a perder, claro, continuidad. Claro. En fin, pero en el fondo yo tengo la sensación de que es otro vehículo más para la grieta, otro vehículo más para, tú dices blanco, pues bien, yo negro. Y esto ya lo hemos visto que rato, en el gobierno anterior también. Bueno, pero hablemos con un hombre que es experimentado en estas líneas, pues.
Y que
está en el Senado.
Está en el Senado y es además es jefe de bancada de los senadores socialistas y que fue uno de los que le pidió al gobierno que explicaran esta decisión con cifras. Se trata del senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador?
Hola,
senador.
¿Cómo está, Josefina? ¿Cómo está, Matías? Qué gusto de saludarlo. ¿Cómo están ustedes?
Igualmente bien. Pues entiendo que hubo a última hora un enredo porque están exigiendo, pidiendo que vaya el ministro Delgado.
Y el ministro París también.
Y que por qué el ministro París no va a explicar, porque estuvo en la Cámara de Diputados, bueno, en fin.
Cuéntame. Nosotros simplemente no entendemos lo que ocurrió.
A ver.
La verdad es que nosotros estaban citados los ministros y partíamos de la base que iban a venir. Porque este era un momento, un buen momento para tener un diálogo muy a fondo sobre la pandemia, que los ministros se explayaran, nosotros le hiciéramos preguntas, y esto en un sentido positivo, en buena onda. Uh-huh. Y ahora lo que ha pasado es que realmente, mire, tal vez mejor habría sido, que usted sabe que la Constitución permite que si el Congreso no se pronuncia en 5 días, el presidente puede prorrogar el estado de emergencia, pues. ¿Y por qué no lo hicieron así mejor? Nos dijeron, mire, hagamos esto, le vamos a mandar una carta, ustedes no se pronuncien, y nosotros lo prorrogamos solo. Había sido una solución, porque para simplemente ni siquiera venir a dar una explicación al Congreso, pero eso es muy molesto. Naturalmente hay senadores que están muy enojados, y algunos yo creo que van a votar en contra y algunos se van a abstener. Otros vamos a votarlo a favor porque finalmente yo creo que es necesario un estado de emergencia, no solamente porque lo que decía, y además el colegio médico lo ha pedido.
Pero senador, ¿usted lo que le molesta es la falta de deferencia o usted cree que faltan antecedentes para tomar la decisión?
Yo por lo menos creo que es necesario mantener las posibilidades para el Congreso de limitar el estado, el derecho de movilización, de movimiento, el derecho de reunión. Eso lo hace el gobierno cuando dice que no se puede ir de Santiago al Paraíso, de al Paraíso a tal parte, etcétera, y lo hace cuando dice que la gente no se puede reunir en números de más de una cantidad de determinado número de personas, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que hay motivos para hacerlo. Hay otros que opinan que no, que con esto le bastaría el estado de salud, el código sanitario, pero finalmente eso se viene. El problema es que esto se habría resolucionado tan fácilmente si los señores ministros se hubieran molestado a asomarse telemáticamente a la reunión para sus explicaciones. Entonces es muy indignante. Yo entiendo la molestia de algunos de mis colegas que realmente lo han manifestado desde la discusión, ¿no?
Claro.
Quiero entrar en otro tema en los minutos que nos queda, senador Insulza. Esta tarde el Consejo de Monumentos señaló que el viernes en la mañana, casual, viernes en la mañana tempranito, van a retirar el monumento al general Baquedano, pero curiosamente justo necesita una
restauración,
una manito gato, una restauración. Por esa razón sí. La sacan, ¿eh? Es que están muy muy preocupados por el el óxido. A ver, una pregunta de fondo. ¿Perdió el Estado? ¿Pierde el Estado y gana los violentos?
Yo creo que sí. Es que esto es clásico de este gobierno, porque por último, mire, hay planes de urbanización que se han hecho que permitían sacar el monumento por otra parte para ir darle continuidad a Providencia y a Alameda. Se podría haber dicho, mire, lo vamos a retirar porque no queremos que sufren dignidades, como decían algunos los militares y todo. Pero la verdad es que realmente esto de decirle lo vamos a sacar para repararlo es como un poquito lamentable, ¿sí? ¿Qué quiere que le diga?
Nosotros en particular somos lesos, pero esto es como a las 4:30, no hasta las 12 como decía un fiscal, nosotros hasta más tarde, pero ya pasaron las 4:30.
Sí, claro, exacto. Yo creo que la verdad es que es clásico este gobierno de no enfrentar los temas.
Pero más allá de la razón que dieron, el hecho de que lo saquen, ¿qué le parece?
Me parece, mire, yo la verdad es que el general Baquedano no ha sido nunca para mí un personaje muy central en este asunto, y que estuviera usted o no estuviera al centro de la plaza da lo mismo.
O sea, no le importa mucho que lo saquen.
La gente va a seguir yendo a la plaza, ¿no? Entonces, y lo único que no va a poder subirse al caballo, como lo hacían habitualmente, cuando ganaban un partido de fútbol y todas esas cosas, lo habían hecho muchas veces. La verdad es que no le asigno tanta importancia al general Baquedano en la plaza. Creo que otra cosa sería si simplemente deshicieran la plaza, como alguna vez hizo con la rotonda Pérez Ujovich, ¿no?
Ya, pero el simbolismo de que la violencia, que no se retira por un plan urbanístico, se retira porque la violencia se ganó el territorio. Así lo leo yo al menos.
Bueno, mire, si usted me permite, yo creo que eso ocurrió en los últimos meses, pero ocurría siempre. O sea, las manifestaciones en Plaza de Aquero eran clásicas y siempre terminaban subido arriba del general. Esa es la realidad.
Pero nunca se discutió sacarlo hasta que se convirtió en costumbre.
Se discutió la posibilidad de hacer una modificación urbanística que permitía un tráfico más fluido por ahí, que por último haría significado sacar al general para un lado. Yo creo que sí, que es muy lamentable realmente. Muestra que el control del orden público no se mantiene por el hecho de sacar una estatua. Seguramente la gente que hace esto, que ya no es tanta, y que además hay gente que realmente más bien de un mundo anárquico y adicto a la violencia, va a buscar otro lugar para hacerlo. No va a resolver nada de este problema.
Tal cual corre el límite, van a ir a por otra cosa, otro símbolo de la patria. Será, a lo mejor, yo no quiero dar malas ideas, pero la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile está ahí, el Teatro de la Universidad de Chile está ahí.
Bueno, van a buscar otra cosa que hacer, por cierto. Mire, si el gran problema, el problema de la violencia no está en un estatus, en realidad. El problema de la violencia es que se está inquietando en la sociedad y que hay mucha gente que le parece tolerable o que no se atreve a criticarla. Eso es real.
¿En su sector, perdón, senador Insulza, en su sector ve eso para hacer autocrítica?
No, yo diría que en mi sector en algún momento hubo una cierta simpatía con esos sectores, pero con algunos de los que participaban en esto, pero creo que eso ya no existe, ¿no? No, no, yo por lo menos verbalmente yo no escuchaba a nadie decir que está bien lo que están haciendo en la Plaza Italia.
Hoy día el diputado Torrealba exigió el copamiento de la Plaza Baquedano y que Carabineros hiciera su pega. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar una medida como esta?
No creo que sea tan importante como para centrar todo este asunto en la plaza Baquedano. No creo que lo sea tampoco. O sea, si el diputado quiere hacerlo al revés, así como uno simboliza en el subir arriba el caballo la lucha revolucionaria, que otro considere que esta es la mejor forma de mostrar la fuerza del gobierno, tampoco no.
¿Cómo? No, sí, lo que pasa
es que las manifestaciones iban a seguir igual en alguna parte, iban a seguir probablemente porque estos grupos viven de eso. Pues si hay gente que se prepara toda la semana para ir a gritar ahí, para ir a gritar a otra parte ahora.
Ahora, el punto en que copamiento ya está, es una palabra que está desgastada y ya sabemos lo que significa, y es una mala palabra, en fin, pero un control de la fuerza pública de un lugar que está ganado por los violentos, por los vándalos. Uno pudiera pensar que algo se puede hacer con la fuerza pública para pensar que tenemos fe en que funciona, ¿no? Pero la última vez, errada o acertadamente, que un intendente intentó una estrategia, se fue de acusación constitucional. Entonces, así es, pocas ganas quedan.
La acusación constitucional que fue rechazada.
Sí.
Y yo recuerdo haberla votado en contra, o no haber estado, no, yo no estaba con nosotros. Pero déjeme decirle que yo creo que el problema es que cuando se busca, cuando dos sectores buscan como graficar en un determinado lugar y en una determinada cosa sus confrontaciones, eso nunca es bueno, eso no es bueno.
Sí, senador, lo que pasa es que, claro, es la Plaza Italia, pero también hay poblaciones en Santiago y en otras ciudades que tampoco se puede entrar, lo estamos viendo también en la Araucanía, donde hay territorios que están tomados.
Eso que usted dice me parece más grave a mí, por cierto. Más grave que la Plaza Italia, el que efectivamente sectores del sur de la ciudad, sobre todo, están siendo dominados por narcotraficantes y por grupos violentistas. Eso es real. Claro. Y eso es el tema que tenemos que enfrentar. Lo enfrentamos con cambios en la policía, con cambios muy de fondo, que estamos tratando de conversar con el gobierno. Ahora, después de estas cosas que hace el gobierno, no duda si finalmente iremos a avanzar en la reforma de Carabineros. Hemos conversado bastante bien los últimos días, hay cosas que están a punto de resultar, pero de pronto en este gobierno las cosas no resultan. Simplemente llevamos 3 años haciendo declaraciones, haciendo hojas de ruta, haciendo todo tipo de acuerdos, y la verdad es que también podría terminar en nada, pero yo creo que eso hay que enfrentarlo, claro que sí.
José Miguel Insulza, senador, jefe de bancada del Partido Socialista, gracias por conversar con Radio Duna, que esté bien.
Bueno, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, senador, hasta luego, chao.
Hasta luego, gracias.
Nos tenemos que ir, ya viene Terapia Chilensis y nosotros nos reencontramos mañana. Que esté muy bien, gracias, chao.